Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo directo. Y bienvenidos a un directo para cerrar la semana, para rematarla, para terminar por todo lo alto. Vamos a terminar con un noticiero, con rumores, noticias, cositas interesantes de la tecnología que tenéis que saber. Y además, cómo no, con consultorio. Mejor plan para un viernes por la tarde no hay. Bueno, sí hay, pero no para vosotros. Vosotros os vais a quedar aquí conmigo. Vamos a estar aquí un rato charlando, pues, de noticias. Alguna jugosita que tengo, ¿vale? Que están bien, que os van a interesar, que son curiosas. Algunas, pues tengo peleas judiciales, tengo noticias que os van a afectar al tema de privacidad. Tengo noticias sobre WatchOS y su futuro muy, muy cerquita ya en la WWDC. Quedan ya 2 meses, que estamos a 5 de mayo. Y más cositas, así que he quedado todo el directo de hoy. Y hacer como Brayshock, que ha sido hoy el quien se ha llevado a la pole, la plataforma morada, y dice: hola, desde el bus, vas a tener que darme tus datos. No te voy a dar los datos. Al contrario, te voy a pedir la suscripción y todo en Twitch. Imagínate, vamos a saco. Pero muchas gracias por vernos, incluso... Y si no, haz una cosa. Coge, pon el altavoz, levántate en el bus y dice: señores, todo el mundo a suscribirse. Y todo el mundo tiene que estar en esa guagua viéndome a mí y desde su dispositivo y suscribiéndose. Así que quiero todo el mundo dentro del paquete. Sé que normalmente las noticias y rumores los hacemos los lunes para empezar fresquita la semana. Pero me está pasando que los invitados me están pidiendo principio de semana para lo que viene siendo las charlas. Tuvimos a Nintendatos el martes pasado, tuvimos a Alejandro Pérez este martes. Y ya os anuncio que el próximo invitado, en este caso invitada, que es aquella charla que teníamos con chica aquí que se puso malita y no sé cuánto, va a ser el próximo martes. Así que también el Noticias y Rumores de la próxima semana se va a retrasar a, pues supongo que el jueves, ¿de acuerdo? Sí, el jueves, porque ya os aviso. Lo he avisado muchas veces, pero lo voy avisando. Muy posiblemente, tras el viernes 12, yo desaparezca como una semana. No lo sé todavía, pero es muy probable. Porque quedan, a día de hoy, 7 días exactos para el lanzamiento de Zelda Tears of the Kingdom, que es ahora mismo el juego que yo más he esperado en toda mi vida. Y me voy a meter tal vicio que esa semana estoy pensando en cogérmela, como quien dice, va a haber vídeos, eso ya están hechos. Hay vídeos para, de aquí a la WWDC, ya están los vídeos hechos, subidos, programados y todo. Hay vídeos de sobra. Pero, a nivel directo, es posible que me coja un pequeño treat, una pequeña vacación, un pequeño algo, y que no haya directos esa semana, ¿vale? A lo mejor sí, pero es que sé que me voy a viciar mucho. Porque la otra vez ya me pasó con el Breath of the Wild. Y este tiene pintaca. Pero bueno, no voy a quemaros mucho con eso. Porque hoy hay noticias chulas que contar. Así que, pues vamos al lío. Y luego, los que os quedéis, como siempre, los que os quedéis al final, habrá parte de preguntas, cuestiones que queráis, que hable, etcétera. La parte de consultorio y demás, libre, será al final de las noticias de hoy. Así que, sin más, vamos al lío. Vamos a empezar con cositas que pasaron anoche mismo. Anoche mismo. ¿Qué tuvimos anoche? Los resultados financieros del segundo trimestre de Apple. ¿Sabéis qué? Los trimestres fiscales indican, pues, si ha habido más ventas, ha habido menos ventas, si Apple ha ganado más, ha ganado menos, y un poco también eso orienta el futuro de muchos dispositivos. Y en este segundo trimestre, por así decirlo, hay claroscuros. ¿Por qué? Porque no ha sido todo récord, todo subida, pero han habido subidas y ha habido bajadas. Bajadas que también entiendo yo que son normales. En total, el segundo trimestre de Apple se va a 94.800 millones de dólares en ingresos. Repito, 94.800 millones. Vale, así que cuando diga de luego Apple ha caído un tal, ha dejado de ganar. Es que no ha ganado tanto como otros años. No es que esté perdiendo dinero, ¿vale? Pero ¿cómo se dividen todo eso? ¿Vale? Bueno, registrado este trimestre, que siempre se compara con el trimestre del año anterior, ha sido un 3% menos. En concreto, vamos con partida por partida, iPhone, Mac, iPad, wearables, hogares, accesorios y el apartado servicio, ¿vale? Que es donde Apple también se está enfocando. Apartado iPhone, el rey de la casa. El iPhone ha subido un 2%, 51.300 millones de dólares. Que ahí es nada. Ha subido un 2%. No mucho, pero tal y como está el tema, como han estado estos últimos iPhone y compañía, que haya subido aunque sea un 2%, ojo, es para hacérselo mirar bastante. En el apartado de los Mac, ahí es la peor nota. Cae un 31%, en concreto 7,17 mil millones de dólares. Ahí la verdad que ha caído, 31% menos. Pero eso no quiere decir que Apple no venda Max, como dije anteriormente, sino que vende menos de lo que vendía el segundo trimestre del año pasado. También os digo, ya cada vez hay más gente con M1, gente con M2... La gama M2 tampoco ha salido muy allá en cuanto a ventas, en que todos los equipos estén. Y eso obviamente hace que ya haya un parque tan grande que la gente no se plantee ya cambiar porque ya cambió mucho con el M1. Recordad que la etapa del M1, que además coincidió salida de pandemia y que todo el mundo quería un portátil, subió bastante. De hecho, mientras el resto caía, Apple subía. Y que además en la coyuntura de compra de ordenadores portátiles a nivel mundial de todas las empresas ha caído. Eso es un hecho, ¿de acuerdo? 31% menos en los Mac. Vamos con el iPad, que también cae. Cae un 13%, 6,67 mil millones de dólares. Repito, el iPad está muy amortizado y hay un iPad o dos mínimo en prácticamente todas las casas. Es normal. El apartado de wearables cae un 1%, 8.760 millones de dólares. Cae poquito. Digamos que aquí no ha habido mucho lanzamiento, no ha habido mucha historia. Y si recordáis noticias pasadas, Apple está un poco estancada con el tema AirPods porque no consigue vender los más caros, que son los que más beneficio le acaban dando. Porque la gente sigue todavía comprando los AirPods 2. Sí, los 2, ni siquiera los 3. ¿Por qué? Porque tienen un precio mucho más barato. Entonces, eso... Bueno, también es que no ha habido mucho lanzamiento de cosas del hogar, tampoco no ha habido mucha venta de cosas del accesorio. Ya sabéis cómo va el tema, pues bueno, eso hace que esa categoría esté, digamos, un poco en stand-by. Y la que más destaca es el aumento del 6% en el apartado servicios. Y ahí entra Apple TV, entra Apple Music, entra Apple One, entra Apple Fitness y todo el tema de iCloud y lo que vienen siendo los servicios de Apple. Un 6% que se entorna en 20,91 mil millones de dólares. En una apuesta muy clara, de estaba lógica, porque Apple lleva tiempo diciendo vamos a por el apartado servicios. Vamos a meterle caña al apartado servicios. lanzó Apple One, antes de eso lanzó Apple Music, también lanzó Apple TV Plus, luego el tema de la tarjeta de crédito en Estados Unidos, luego lanzó Apple Fitness, ha ido lanzando una serie de cosas que, bueno, le han reportado que en este trimestre los servicios suban un 6%. No está nada mal, no es un trimestre de récords y tal, pero no es un mal trimestre cuando el resto de las empresas en su mayoría no están presentando los mejores trimestres de su historia. Bien por el tema mundial, bien por el tema de la inflación, bien por el tema... Bueno, ya sabéis cómo está el mundo, no hace falta que lo venga a descubrir yo ahora. Y eso provoca, pues, que, bueno, sea un buen trimestre, pero no el mejor trimestre. Pero bueno, veremos más adelante. Yendo a una cosa ya más del día a día, Apple ha lanzado esta semana la primera actualización rápida de seguridad, que son actualizaciones que se habían presentado pero no se habían lanzado hasta ahora. Si no lo sabéis, Apple lanza 16.4.1 y macOS 13.3.1, que son actualizaciones que, por lo menos en el iPhone, se instalan súper rápidas, ¿vale? Súper rápidas, porque simplemente van a actualizar una parte de seguridad y se acabó, ¿vale? No hay nada más, no cambia nada del sistema, además, simplemente una pequeña actualización de seguridad. Así que si no lo habíais hecho, pues ya lo tenéis ahí como tarea para hoy y empezar bien el fin de semana. También se han lanzado por parte de Apple nuevos 20 juegos nuevos en Apple Arcade. Yo sabéis que no soy muy fan de Apple Arcade, creo que la idea está bien, pero lo que viene siendo los juegos, pues bueno. Y ha lanzado una serie de 20 nuevos juegos: TMNT, Disney Spellstruck, ¿Cuál es tu coche?, Paisajes Urbanos, hay, como veis, hay varios de Disney, de Iron Man, de Disney, de Kingdom 2, hay varios tipos de juegos que, bueno, os gustarán más o menos. Ahí los podéis echar un vistazo en el Apple Arcade si lo tenéis. Si tenéis Apple One, sabéis que tenéis ya Apple Arcade incluido sí o sí. ¿Os gusta o no? Ponedmelo en comentarios. Yo, como sabéis, no soy muy amante de Apple Arcade, porque me parece el típico servicio para... Estoy esperando el médico o un transporte público. No me viene más allá de ahí. Pero bueno. Quitando eso y en cosas que me parecen más interesantes y más importantes, Google anuncia el soporte para claves de acceso de cuenta. ¿De qué va esto, Cristo? Bueno, sabéis que Apple, si no recuerdo mal, en la pasada WWDC, habló algo de llamado passkeys, que es que tú te puedas identificar con tu cara para cuando quieras... Tu cara sea, como por así decirlo, la llave de seguridad. Pues bueno, Google ha desarrollado junto a Apple, Fido Alliance y Microsoft, que al final es todo el conjunto que ha hecho el tema de passkeys en parte de Apple y en esta parte, pues la parte de Fido, pues Google ha anunciado eso, ¿vale? Y introduce soporte para claves de acceso, proporcionando métodos de inicio de sesión más fáciles y seguros. Porque eso ya lo integró Apple en iOS 16 y ahora lo integra Google. ¿Y eso de qué viene bien a todo esto? Pues bueno, que a lo mejor yo, si quiero meterme en YouTube o quiero meterme en Gmail o alguna cosa de esta, voy a estar más seguro y simplemente a lo mejor utilizando mi cara, pues mi cara es la contraseña. Con lo cual la contraseña está dentro de mi dispositivo, está en mi cara y no en algo que alguien pueda hackear fácilmente. Con lo cual es una buena noticia para todas las personas. Quieran un plus de seguridad, la semana que viene, si queréis, os puedo hacer a lo mejor por redes un pequeño tutorial de cómo activarlo, que es muy fácil, ¿vale? Y la verdad que está muy, muy bien. Y hablando de Google, Apple y Google se unen para llevar las alertas de seguimiento no deseado similares a los AirTags a todos los rastreadores de artículos en Android y iPhone. Curioso. Y es que han presentado, leo el comunicado... Apple y Google, empresas como Samsung, Tile, Chipolo, Eufy, Pebble, han expresado su interés en apoyar esta tecnología. Apple dice que él y Google solicitarán comentarios de otros actores de la industria a medida que continúen desarrollando y perfeccionando la tecnología. Presentaron conjuntamente una propuesta de especificación de la industria para ayudar a combatir el uso indebido de los dispositivos de seguimiento de ubicación Bluetooth para el seguimiento no deseado. Dicho así, hasta yo me un trabalengua. La primera especificación de su tipo permitirá que los dispositivos de seguimiento de ubicación Bluetooth sean compatibles con la detección de alertas de seguimiento no autorizado en las plataformas de iOS y Android. Samsung, Tile, Chipolo, Eufy, Security y Pebble Bee han expresado su apoyo al borrador de las especificaciones. En otras palabras, que no te vayan a seguir con el tema del Bluetooth y demás, en este tipo de historia. O sea, para mí, bueno, buena noticia, y todas las alianzas que sean Google y Apple, al final yo creo que le dan una estabilidad al mundo tecnológico y vienen bien. Acordaos de, por ejemplo, cuando tuvimos el tema del COVID y compañía, pues que se pusieron de acuerdo en una alianza para dar un protocolo de tema de alertas y rastreos COVID. O sea que por esa parte, bien. Pero vamos a cosas un poquito más chulonas. ¿Qué ocurre? Que Tim Cook ha hablado un poquito, una mejilla, de las IAs. Le han preguntado un poquito temas IAs, ChatGPT y compañía. Y Tim Cook ha hablado poquito, ¿vale? Porque Tim Cook estaba al tema de los números, que es lo que le gusta. Y dijo que la veía con mucho potencial, el tema de la inteligencia artificial, y es muy interesante. Palabras entrecomilladas. Pero también dijo, entrecomillado, hay un número de problemas que deben resolverse. Y es muy importante ser deliberado y reflexivo con esos problemas. Y la inteligencia artificial en sus productos tienen una base muy reflexiva. Explicó Tim Cook que ellos tienen, bueno, inteligencias artificiales en el aprendizaje automático de productos como el Apple Watch, detección de caídas, accidentes, electrocardiograma, etc. Pero que Apple, todo eso que ha ido tejiendo en inteligencia artificial, lo ha ido haciendo de forma reflexiva, pausada, con seguridad, etc. Y no correr por correr, que es un poco la esencia que ha dejado, ¿no? De nos preocupamos por la privacidad y nos preguntamos antes de hacerlo si debemos hacerlo. Ahí acordado siempre, como no, de la super conversación en Jurassic Park, cuando, la verdad es que es la película, como siempre, si la ves de niño y la ves de mayor, ves cosas diferentes. Pero esa historia, que cuando están comiendo en Jurassic Park, la primera, todas son buenas, pero esa es la mejor. Cuando están comiendo después de ver el Velociraptor por primera vez, de si debían o no debían hacerlo. Y Ian Malcolm, que aunque ahí era un poco capullín, decía aquello de cogieron lo que hicieron otros, no se preguntaron si debían hacerlo y lo hicieron. Y a lo mejor tenían que haberlo preguntado. Pues esto es un poco la historia de lo mismo que plantea Tinko con la inteligencia artificial. Oye, está muy bien todo esto de inteligencia artificial, están muy bien los avances que estamos teniendo, pero a lo mejor hay que preguntarse en ciertos campos si debemos hacerlo, cómo debemos hacerlo, con qué criterios, temas privacidades y compañía, que ya están, pues, obviamente, saliendo a los primeros debates. Y lo que no hay debate es que Final Cut es la aplicación que queremos que llegue a los iPad, al menos para que le dé un zarandeo al iPad, ¿no? Para el nivel profesional. Y más cuando hemos visto que DaVinci Resolve ha hecho cosas muy buenas en los iPad con su nueva aplicación de DaVinci, pues para poder editar vídeo. Y claro, todo el mundo se pregunta, ¿y qué pasa con Apple? Quitando a mi amigo Julio César Fernández, que dice que Final Cut va a ser de suscripción la próxima versión 11, lo cual, Julio, no abras esa caja de Pandora, porque mucho tendrían que ofrecerme para que yo me quite mi Final Cut ya más que amortizado y pagado para que yo me meta en una suscripción más. Pero muchos están hablando, sobre todo esta semana, de que Apple estaría trabajando para enseñarnos Final Cut para iOS, en este caso para iPad, muy próximamente, y quien dice incluso WWDC. ¿Creéis que sí? ¿Creéis que no? Es una pregunta interesante. Muchos hablan de que, bueno, como ya el chip M1 está tirando, que hemos llegado al chip M2, que vamos para el M3, aunque también, noticia, que no la tengo aquí, pero me la acabo de recordar. Apple va a retrasarse, en principio, con los chips M3. Como dije yo la semana pasada, la fábrica iba muy ajustada. Pues parece que todos esos retrasos van a provocar que los chips M3 lo veamos más tarde. Y veremos si llegamos al iPhone. Así que yo no diría que vamos a tener portátiles en la WWDC. Diría que como mucho a finales de año, si es que llegan también para el iPhone, para el chip A17. Pues bueno, aún así, tenemos ya bastantes chips importantes en los iPad, tenemos iPad ya potentes. ¿Apple va a meterle aplicaciones profesionales? ¿Sí o no? Bueno, ahí está la duda y la petición de mucha gente. Y ahora viene una noticia de esas que solo Apple puede desatar esto y puede provocarlo. ¿A qué voy? ¿Sabéis que Apple va a tener que cambiar por la nueva ley de mercados digitales, patatín patatán, el Lightning por el USB tipo C en sus iPhone. Lo hemos contado aquí. Sabéis también que Apple, si quisiera, la ley no entra hasta 2024, este iPhone podría ir con Lightning todavía, pero que en principio va a ir con USB tipo C. Y aquí hemos comentado que hay muchos rumores de que sí que pondría el USB tipo C, pero para ir a la máxima velocidad de transferencia de datos tendría que ser con cables certificados por la propia Apple, porque cogería el estándar, pero la parte del cable no la cogería igual, por decirlo así, muy llanamente. Pues bien, la Unión Europea se ha recogido que, en teoría, ha enviado una carta a Apple y ha mantenido reuniones para advertirle que las limitaciones de las velocidades en los cables USB tipo C certificados para el iPhone no las quiere ni ver. Y que, que ni se le ocurra. O sea, de esto ahora veréis la noticia, pero de esto ser verdad, porque lo ha recogido un periódico alemán, la Unión Europea se estaría adelantando a una futura jugada que haría Apple que no ha hecho. Y ya le está poniendo la tirita antes que la herida. O sea, esto en otra compañía no se vería. Como sabéis, como hemos dicho, Apple podría optimizar el rendimiento de carga y de transferencia de datos para sus propios cables en los iPhones. Es decir, si tú le conectas un cable que no es de Apple, te va a cargar, te va a transferir datos, pero no al máximo. Y si compras los propios de Apple certificados, sí. Pues el diario alemán Die Zeit, no sé cómo se pronuncia eso en alemán, no lo voy a intentar. Al parecer, el comisario europeo Thierry Breton ha enviado una carta a Apple advirtiendo a la empresa de que no se permitiría limitar las funcionalidades de los cables USB-C e impediría que los iPhones se vendieran en Europa cuando la ley entre en vigor. Y que además Apple ha mantenido incluso reuniones a mediados de marzo y también se lo han expresado así. Esto a mí es lo que... Estas son las cosas que diferencian a Apple de cualquier otra compañía. Porque cualquier otra compañía, sea una jugada como esta, y no saldría ni el rumor. Aquí no es que saca el rumor, es que hay instituciones que están adelantándose a una jugada que desconocen completamente, pero por si acaso yo te advierto. Esto es increíble. ¿Cómo lo jugáis vosotros? Ponedmelo en el chat. Yo, bueno, entiendo las dos partes. Entiendo que no se quiera limitar por parte de la Unión Europea esa limitación en los USB tipo C. Me parece lógico para el consumidor. Aunque no estoy de acuerdo en que se tenga que igualar el estándar de USB tipo C. Ahí no estoy de acuerdo. Me parece que cada empresa puede trabajar con lo que le dé la gana. Pero también entiendo la parte de, como empresa Apple, va a intentar buscarle los siete pies a la normativa para ver si le puede sacar una ventaja. Y está en su derecho legítimo de hacerlo. Obviamente Apple vende mucho cable, mucho cargador y muchas historias. Y que además también vende royalties a terceros con el tema de Lightning. Ahí va a perder mucho dinero. Sabiendo que también vamos a tener problemas con el App Store y toda la historia, obviamente la empresa va a velar por sus intereses, no va a velar por los de otro. Pero que todo esto se adelante a que suceda, cuando todavía quedan meses, me parece una cosa que solo Apple puede hacer. Y hablando del iPhone 15, ya prácticamente es confirmado por el propio proveedor que el botón háptico de estado sólido que iba a tener el iPhone 15, ¿vale? Que iba a ser toda la banda de volumen, que tú toques y haga la vibración, pero sea un botón sólido que no se iba a mover, no va a tenerlo, ¿vale? No va a tenerlo. Bueno, el proveedor, en este caso, Cirrus Logic, una fábrica de chip que tiene el motor háptico en los iPhone, el que hace la vibración en los iPhone, ha dicho que no. Dice, seguimos interactuando con un cliente estratégico y esperamos llevar un nuevo componente HPMS al mercado de teléfonos inteligentes el próximo año. Vale, lo ha dejado ahí de tapadillo. Vale. Bueno, no hay muchos que si trabaja prácticamente en exclusiva para uno y les da y hablan de tal, pues bueno. Dicho esto, dicen ellos, entre las oportunidades del HPMS hemos discutido, ya no se espera que un nuevo producto que mencionamos en cartas anteriores a los accionistas como programado para su introducción este otoño llegue al mercado como estaba previsto. Como tenemos una visibilidad limitada de los planes de futuro de nuestros clientes para este producto, en este momento estamos eliminando los ingresos asociados a este componente para el nuevo modelo interno. En otras palabras, la empresa no puede decir ni siquiera a sus accionistas, oye, Apple va a meter este componente en su próximo iPhone 15 y va a ser así, porque no puede. Y Apple le contará lo justito a la empresa que lo desarrolla. Pero es obviamente, porque es la empresa que lo desarrolla, Apple sí le va a decir, necesitamos este componente de esta manera. La empresa deduce para qué es y por lo tanto espera ganar un extra con la venta de ese componente novedoso. En base a eso, le dice a sus accionistas, lo ha hecho en cartas anteriores, oye, nos va a venir algo fuerte. No te podemos decir qué, pero nos va a venir algo fuerte. ¿Para qué? Para que la empresa, los accionistas inviertan o mantengan sus inversiones en la empresa. Y ahora lo que les ha dicho es, oye, lo que os dijimos en cartas anteriores de que íbamos a tener una acción fuerte, de venta fuerte, de un producto próximo, no va a caer para este año. Y no, como no sabemos lo que hará, nos dicen Apple, pero lo que hará nuestro cliente, lo llaman ellos, en el futuro, pues no podemos deslizarte que más allá lo vayamos a seguir teniendo y demás, pero que confíen en el producto, en su vibración háptica, volumen y toda la historia, como para decir que seguramente lo tendrán y que mantengan la confianza. Imaginad hasta qué punto se intenta hilar todo, que ya vamos hasta las fábricas y los comunicados de accionistas de los pequeños componentes que tiene un nuevo iPhone. Esto, como dije antes, son noticias que otras marcas ni se pueden dar. Lo que sí que va a salir es el MacBook Air de 15 pulgadas y los proveedores empiezan a almacenar inventario mientras Apple, pues bueno, va a ver si sube ese menos 31% que hablábamos antes de los Mac. ¿Cuándo? Bueno, según DigiTimes, están preparando ya el lanzamiento de esta nuevo MacBook Air para WWDC. De ser así, chip M2 y no habrá obviamente chip M3. Y será simplemente un Mac más dentro de la misma gama M2. Mientras, pues bueno, se espera al M3 más adelante. Me parecería lo lógico a estas alturas. Lo que sí que ya hablamos de la WWDC parece ya menos lógico y un poco más fuerte. Es que Mark Gurman recogió en su última newsletter en Bloomberg que WatchOS 10 no solo tendría grandes cambios, sino que habría cambios en su interfaz y que tendríamos una especie de widgets. Sí, tal cual. Leo textualmente. El plan es permitir que los usuarios se desplacen a través de una serie de widgets diferentes para el seguimiento de la actividad, el clima, los tickets de acciones, las citas de calendario y más, en lugar de que se inicien en aplicaciones, y que la nueva interfaz estará disponible como una superposición para cualquier esfera de reloj. A mí me parece más que interesante. Es decir, como muchos de nosotros, cuando yo, por ejemplo, soy de los usuarios de Apple Watch, que yo no suelo entrar en las aplicaciones. Las aplicaciones que necesito las tengo en la esfera principal, y ahí con eso entro y pincho. Es muy raro que yo pinche en la corona digital para entrar a una aplicación en específica. Y que en base a eso, ellos pueden haber detectado que, bueno, los usuarios no suelen ser muy asiduos a hacer este tipo de cosas, y que pongan unos widgets interactivos que te lleven directamente a esas aplicaciones o a esa información mucho más rápida que tener que estar entrando en ese mosaico de panel que tenemos con todas las aplicaciones cuando pinchas en la corona, y que vayan a hacer un rediseño por esta parte. Y además, como dice aquí Mark Gurman, por encima de lo que vendrían a ser pues tu capa de esfera normal y corriente, sino sería una capa diferente y no sería que se introdujese eso widget dentro de la misma esfera, sino otra capa extra. Me parece interesante. Seguramente lo tendremos en el... Yo creo que voy a sustituir a la parte del dock. Sabéis que debajo de la corona, en el botón lateral, si pinchamos nos lleva al dock. Yo creo que va a sustituir a esa parte, que si pinchamos ahí, eso va a estar desplegado de otra manera. Y la verdad me parece bien, porque me parecen zonas del Apple Watch donde está... no está bien implementado todo eso. No es útil. Al final te acabas quedando con solamente lo que está en tu esfera principal y desde ahí pinchas. O es lo que entiendo yo que suele ser más normal. Y bueno, ya que nos llega el fin de semana y queréis ver cositas y compañía, os advierto. Ved las cositas que hay ahora mismo porque hay una huelga de escritores en Hollywood que va a interrumpir la cartera de contenidos en todas las plataformas de streaming y Apple TV Plus va entre ellos, ¿vale? Va a haber una huelga de guionistas que empieza a fecha 1 de mayo, ¿vale? No sé cómo se resolverá esto ni demás, pero simplemente os lo comento para que si veis que ciertas series y ciertas historias se retrasan o que hay parones y demás, bueno, las series que ya están rodadas, obviamente, no, a partir del 1 de mayo no se van a tener problema, pero sí que lo que esté desarrollándose para futuro sí que es posible que si los guionistas van a la huelga de tu serie, pues obviamente tengan parones, ¿de acuerdo? Así que, bueno, todavía hay mucho material que ver, o sea que tampoco tal, si tienen que hacer la huelga, que la hagan y que saquen todo lo que puedan. Y hablando de eso, hablando de serie de Apple TV Plus, se estrena la serie de ciencia ficción Silo, ¿vale? Una un poco historia distópica sobre seres humanos viviendo en silos nucleares abandonados, etcétera. Una historia un poco así he visto, no he visto mucho más allá del tráiler, ¿de acuerdo? Pero es una serie nueva que se estrena en Apple TV Plus, así que bueno, la veréis, la veremos y hablaremos la próxima semana de qué nos ha parecido, si nos ha gustado o no. Y eso, ¿y qué quedan? Una semana exactamente para el Zelda Tears of the Kingdom y que el viernes que viene creo que no lo voy a jugar aquí. Ya lo creo, no lo tengo 100% decidido porque al principio quería jugarlo y estrenarlo con vosotros. Luego me pasó, o me pasa todavía, que es que para mí, si fuera otro juego me daría un poco igual. Pero es un juego que quiero vivir tan inmersivamente y para mí es tan importante que creo que primero me lo voy a pasar yo en privado para disfrutarlo al 100% y emocionarme hasta el 100%. Y la segunda vez que lo juegue ya sí lo haré aquí en directo. Creo que lo voy a hacer así. No lo tengo al 100% decidido. Lo mismo me da una calentada ese día y quiero compartirlo con vosotros. Pero no quiero estar atento a cómo va el directo, alguien ha dicho algo en el chat, no sé qué, no sé cuánto. Quiero simplemente jugar y disfrutar. Así que seguramente el viernes por la tarde me pegue el vicio del siglo. Ese viernes voy a dormir hiper tarde. Y de hecho, lo digo ya en modo comentario, ¿no? Ya la parte de noticias y tal la hemos terminado. De hecho, cogí y mandé a reparar los Joy-Con. ¿Os acordáis de aquella noticia que dije que los Joy-Con Nintendo en Europa, Suecia y demás había puesto que los iba a reparar aunque estuvieran fuera de garantía y demás? Pues yo mandé los míos, me los repararon súper rápido, súper bien, totalmente gratuito, no tuve que pagar nada. Se nota un huevo. Y los envié precisamente para tenerlos perfectos para jugar a Zelda Tears of the Kingdom. Lo tenía clarísimo. Y la verdad es que se nota un huevo, ¿eh? Si no lo habéis cambiado, alguno que esté escuchando esto y tenéis los Joy-Con mal en España, o en Europa en este caso, enviadlos para que os los reparen, porque los reparan muy bien, se nota un huevo el cambio, y obviamente no tenéis que pagar nada, ni llevarlos a ningún lado. Te los recogen ellos directamente en casa, a través de un formulario que hay en la web de Nintendo, te los recogen en casa, se los llevan, te los vuelven a traer. Y está, en ese sentido, muy, muy cómodo y tal. Y me tardó a mí, a Canarias, que siempre tardan bastante, me tardó toda una semana. En una semana ya los había enviado y habían vuelto. Así que yo, por esa parte, muy contento. Así que, bueno, ahí queda esa pequeña anécdota de final de podcast. Y nada, yo me quedo ahora con consultorio, para quien quiera charlar conmigo en el chat, contarme cosillas o cosas por el estilo. ¿De acuerdo? Así que cuidaos mucho los de podcast. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao, chao!